Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Hace un momento en el servicio leí del primer capítulo de Romanos, lo que realmente es una porción de las Escrituras muy, muy impactante. Solo para recordarles que Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32 describe la ira de Dios que es desatada en el mundo. La ira de Dios se divide en varios elementos. Hay ira escatológica, que es la ira que caerá sobre la tierra al final de la historia humana, en un tiempo llamado el tiempo de la tribulación. Está la ira de la siembra y la cosecha. Esta es la ira de Dios que viene como consecuencia del pecado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Está la ira cataclísmica, que es la ira de Dios que Él desata sobre el hombre mediante el uso milagroso del orden natural, como el diluvio u otro desastre masivo que lanza almas a la eternidad. Entonces, esta es ira de Dios que es escatológica, que es consecuente y que es cataclísmica. Y luego está esa ira de Dios que es la ira eterna, y esa será la ira de Dios desatada sobre los impíos para siempre en los castigos del infierno eterno. Pero la ira a la que se hace referencia en Romanos 1 no es ninguna de esas. Es la ira del abandono. La ira descrita aquí es la ira que es ejecutada cuando, según los versículos 24, 26 y 28, Dios los entrega, los entrega, los entrega. En otras palabras, es cuando Dios abandona a una nación, es cuando Dios abandona a una sociedad y los entrega a las consecuencias de su comportamiento, que es una iniquidad y un desastre en aumento que lleva al juicio. Esta ira de Dios es liberada desde el cielo, revelada desde el cielo, dice el versículo 18, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad. Y continúa diciendo que todos tienen la verdad es visible a partir de la creación. Usted puede conocer algo de Dios y su naturaleza y a partir del corazón. Romanos 2 dice que la ley de Dios está escrita en el corazón, pero cuando el hombre abandona a Dios, tal como se revela en la creación, cuando el hombre abandona a Dios, tal como se revela en la conciencia, cuando el hombre abandona a Dios, tal como se revela en la Sagrada Escritura, deteniendo la verdad, Dios juzga a esa sociedad. Y aunque esa sociedad pueda considerarse a sí misma sabia, en realidad es el barco de los necios. Definitivo, el corazón se oscurece cuando se abandona a Dios y luego Dios abandona al corazón oscurecido. Lo que usted ve en Romanos 1 es la secuencia de lo que sucede cuando Dios abandona una nación. Primero, versículo 24 dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza sexual, a las concupiscencias de sus corazones, para degradar entre sí sus cuerpos. Cuando Dios abandona una sociedad, lo primero que sucede es que se vuelve pornográfica, se vuelve obsesionada con el sexo, obsesionada con la fornicación, el adulterio, todo tipo de comportamiento sexual. Ya hemos pasado por eso en la revolución sexual hace un par de décadas. Lo segundo que sucede cuando Dios abandona una cultura se encuentra en el versículo 26, por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Las mujeres cambiaron la función natural por la que va contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en sus deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron en sí mismos el castigo merecido. Al final de ese versículo, recibieron en sí mismos el castigo merecido. Se refiere a las enfermedades que vienen como consecuencia del comportamiento homosexual y, como saben, desataron en el mundo el horror del SIDA. Pero lo que se está diciendo aquí es que cuando Dios abandona una nación, una cultura bajo su ira, habla de una revolución sexual seguida de una revolución homosexual. Estamos viviendo en esta condición misma. Hay un tercer paso. Versículo 28, Dios los entregó una mente reprobada. Esa es una mente que no funciona. No puede pensar correctamente y así la vida se llena de injusticia, maldad, codicia, maldad, envidia, asesinato. Y hablamos de eso la semana pasada. El asesinato masivo de millones y millones de bebés no nacidos en el vientre que se está llevando a cabo en nuestro país. y en todo el mundo. También es característico de esta mente depravada es que se convierten en aborrecedores de Dios, aborrecedores de Dios. Estamos viviendo en el derramamiento de la ira de Dios, en la categoría de su abandono de una cultura. Estamos viviendo en la secuencia que está aquí, una revolución sexual, una revolución homosexual, una mente reprobada que desata todo, incluyendo el asesinato a gran escala y el odio hacia Dios. Me sorprendió hace unas semanas, como dije el domingo pasado, ver que estas cosas mismas que Dios odia y que provocan el juicio de Dios fueron afirmadas como parte de la plataforma del Partido Demócrata. Sexo abierto con anticonceptivos proporcionados por el gobierno. Asesinato de bebés en el vientre. Dios excluido de la plataforma. Y comportamiento homosexual, incluso abogando por el matrimonio homosexual, una contradicción ya que eso no es posible. Ahora, de repente, no solo esto es característico de nuestra nación, sino que ahora lo promovemos. Uno de los partidos, el Partido Demócrata, ha convertido ahora Romanos 1, los pecados de Romanos 1, lo que promueven. Lo que Dios condena, ellos lo afirman. Lo que Dios castiga, ellos lo exaltan. Realmente impactante. El Partido Demócrata se ha convertido en el partido antidios. El partido que promueve el pecado. Por cierto, hay 72 millones de demócratas registrados en este país que se han identificado a sí mismos con ese partido y quizás necesiten reconsiderar esa identificación. Sé por el mensaje de la semana pasada que hubo algunas respuestas de personas que dijeron, ¿por qué te estás volviendo político? Romanos 1 no es política. La Biblia no es política. Esto no tiene nada que ver con la política. Esto tiene que ver con hablar la palabra de Dios a la cultura en la que vivimos. No tiene nada que ver con la política. No se trata de personalidades, se trata de iniquidad y juicio. ¿Y por qué decimos esto? Porque esto debe ser reconocido por lo que es pecado. Pecado serio, pecado condenatorio, pecado destructivo. Dice usted, bueno, nuestra sociedad cultiva la tolerancia y tú estás dando un discurso de odio. Lo que estoy diciendo no es un discurso de odio. Lo que el Partido Demócrata está diciendo es un discurso de odio, porque deben odiar a los homosexuales si les permiten a ellos ir en la dirección en la que van. Afirmar eso sabiendo que los llevará al infierno. Eso es un discurso de odio. Esto es un discurso de amor. O usted les advierte o los afirma. Y Romanos 1 les advierte. Y cualquier cristiano fiel advierte. Esto es peligroso. Esto es mortal. Es mejor advertirles que afirmarlos. Usted podría ser el hombre agradable que los afirma, pero eso no es un discurso de amor, eso es un discurso de odio. Quiero que vea 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Y lo que voy a hacer es simplemente ponerlo en contacto usted con lo que dice la palabra de Dios para que usted conozca la verdad. Las noticias son muy malas, pero las noticias también pueden ser muy buenas. Escuche esto. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis por la propaganda, por los medios de comunicación, por las películas, los programas de televisión, todo lo que esté expuesto, los educadores. No os engañéis. Ni los fornicarios, eso es gente que se involucra en pecado heterosexual, ni los idólatras. El pecado sexual y la idolatría siempre han estado históricamente conectados. Ni los adúlteros, eso es gente que tiene relaciones con alguien que no es su cónyuge, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Existimos como iglesia para proclamar el reino de Dios. ¿Es eso cierto? Se nos han dado las llaves del reino de Dios. Jesús declaró eso a sus apóstoles. Les dio las llaves del reino de Dios. Nuestra responsabilidad es decirle a la gente acerca del reino de Dios. ¿Quiénes pueden estar en el reino de Dios y quiénes están excluidos del reino de Dios? Ese es el ministerio de la iglesia. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que todo predicador debe hacer. Y no soy yo quien establece los términos. Yo solo soy responsable ante Dios de proclamar lo que Dios ha revelado. Y estoy aquí para decirles que si ustedes defienden una vida de pecado sexual, adulterio, fornicación, el ser afeminados o la homosexualidad, no heredarán el reino de Dios. Lo que eso significa es que van camino al infierno, no al cielo. Este es el reino espiritual de aquellos que están en Cristo. La iglesia está compuesta por personas que eran así. Por favor, observen, aquí está la buena noticia, versículo 11. Y esto erais algunos. Es correcto, esta es la iglesia en Corinto. ¿Y de qué está hecha la iglesia? ¿De todas las personas justas que han sido justas desde que nacieron? No, no hay ninguna. Todos somos pecadores. La iglesia es un conjunto de los que eran fornicarios, de los que eran idólatras, de los que eran adúlteros, de los que eran afeminados, de los que eran ladrones, de los que eran avaros, de los que eran extorsionadores, de los que eran homosexuales. Y esto erais algunos. Esa declaración sola indica que esto no es algún defecto genético. Ustedes eran así, ya no lo son. Al igual que cualquier otra cosa, no se puede culpar genéticamente. La gente fornica debido a algún tipo de defecto genético. Es por eso que son idólatras, es por eso que roban, es por eso que codician, es por eso que se emborrachan, es por eso que son calumniadores y estafadores. Si es así, entonces mejor debemos tener igualdad de derechos para todos ellos y permitirles a todos formar grupos de presión para que todos reconozcamos que esto es un problema genético. Y esto erais algunos, pero esto es clave. Fuisteis santificados. ¿Saben lo que eso significa? Separados de ese pecado. Separados de ese pecado. La gente dice, bueno, ya sabes, si eres homosexual, nunca puedes cambiar realmente. Eso no es lo que dice la Escritura. Y esto erais. Pero habéis sido santificados, fueron separados de ese comportamiento. No solo dice que fueron justificados, eso es forense. Me da gusto que no solo diga que fueron justificados, porque entonces la gente diría, sí, soy perdonado, la justicia de Cristo me es imputada, estoy justificado, pero todavía tengo la misma tendencia. No, fueron justificados, pero también fuiste lavados y santificados, cambiados, separados, en el nombre del Señor Jesucristo, y esa obra es hecha por el Espíritu de nuestro Dios. Este es el mensaje que queremos darle al mundo. Estos son pecados que envían a las personas al infierno, y las personas que promueven estas cosas y viven estos estilos de vida no heredarán el reino de Dios, y el infierno es para siempre, y estamos aquí con amor para hablar palabras de amor y decir, deben escapar de la ira venidera al arrepentirse y huir de estos pecados y pueden ser lavados y transformados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo. A lo largo de los años aquí en Grace, he estado aquí mucho tiempo, desde 1969, esta iglesia ha existido en un foco de actividad homosexual aquí en el sur de California. Y he tenido mi parte de oportunidades personales para conocer a personas que han sido lavadas, santificadas y justificadas. Y algunos de ellos están sentados entre ustedes y ni siquiera lo saben porque fueron salvados de eso, al igual que adúlteros y estafadores y el resto que conforman una congregación redimida. He tenido algunas experiencias increíbles. Recuerdo haber ido a un hospital local, un hombre joven muriendo de sida, criado en una familia cristiana, rechazó el evangelio, vivió más de 20 años en un estilo de vida homosexual, descarado y escandaloso. El Departamento de Policía de Los Ángeles me dijo hace algunos años que el número de parejas que tienen los homosexuales activos sería un promedio de alrededor de 500, algunos hasta 1,000. Ese tipo de estilo de vida. Este joven en su habitación estaba rodeado de este tipo de amigos. Había llamado a la iglesia para decir si alguien podía venir. Estaba muriendo y tenía miedo de morir. Y me tomó la mano y apretó mi mano. Lloré para que Dios lo perdonara y lo salvara. Y él clamó a Dios y se arrepintió de su pecado y suplicó a Dios que fuera misericordioso y bondadoso y lo salvara. Su nombre era David. Lloré y él estaba apretándome con todas sus fuerzas la mano. Y luego cuando la oración terminó, simplemente se quedó quieto y miró el reloj en la pared. Le dije, ¿qué estás viendo? Él dijo, quiero recordar el momento de mi salvación. Y viví unas semanas más y todas esas personas lo rechazaron. He visto eso, y no solo una vez. Y por eso estamos aquí, para predicar el mensaje de liberación a las personas atrapadas en ese pecado horrible. No puedo imaginar que de alguna manera pueda ser ilegal en los Estados Unidos de América hablar con amor a esas personas. Y que algún partido en este país adopte la tolerancia hacia la homosexualidad como algo que ellos afirman. Increíble. Bueno, usted sabe que está siendo enseñado en las escuelas públicas desde que los niños llegan allí. Y mediante todo medio de comunicación, los pecadores que se unen en torno a un cierto pecado y exigen tener derechos. Me pregunto por qué los asesinos no hacen eso, y los traficantes de drogas, y los ladrones y los violadores. Este tipo de comportamiento no es nada más que la expresión de la lujuria sexual retorcida e incontrolada. La gente quiere hablar de por qué las personas tienen esta tendencia y aquella, simple, un corazón miserable, un corazón depravado, un corazón malo, llevado por un camino de destrucción. Lo mejor que podemos decir es que son aproximadamente el 1% de la población los que son homosexuales en su conducta, no es un defecto genético, pero hay aproximadamente un 1%, tal vez un poco más, que se comportan de esa manera. Pensaría que será mucho más, ¿verdad? Un estudio de 518 asesinos en masa, asesinos de tipo mutilador, 350 de ellos eran homosexuales, un 1% de la población y tal vez el 70% de ese tipo de personas desata una pasión horrenda. Es un pecado mortal. Y eso es solo la parte física, por no decir nada de la realidad eterna. ¿Cómo podemos no hablar de esto? Regrese conmigo ahora a 1 Corintios 6 por un momento. En 1 Corintios 6 vemos estas palabras que solo quiero que vea. Conoce la palabra fornicario, que es porneia, de la cual proviene la palabra pornografía, idólatras, ¿por qué? El pecado sexual estaba conectado con la idolatría. Todos los templos de ídolos tenían sacerdotisas que no eran más que prostitutas y todo estaba mezclado. Y usted sabe lo que es el adulterio, tener relaciones sexuales con alguien que no sea su cónyuge. Pero tome la palabra afeminado allí. Es la palabra malakos, malakos en griego. Es una palabra técnica para un compañero pasivo en una relación homosexual. Afeminado no significa que caminas de manera extraña. Significa que eres el compañero pasivo en una relación homosexual. De hecho, los léxicos, y por cierto, la homosexualidad ha existido desde el principio. Digo, Génesis 19, una ciudad entera de personas en este pecado que Dios incineró y llegará eso en un momento. Entonces, esto ha estado presente durante mucho tiempo, por lo tanto, hay muchas palabras para tratar esto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Malakos es un término técnico para referirse a la pareja pasiva en relaciones homosexuales. En realidad, llegó a referirse al prostituto masculino que se ofrecía a sí mismo de manera anónima para el vicio homosexual. Esto erais algunos, pero habéis sido lavados, santificados, justificados. La palabra homosexual es arseno coitas. Coitos es la palabra para cama. Arseno es el término para hombre. Acostarse con un hombre. Eso es lo que significa. Significa acostarse con un hombre. Las personas que hacen eso no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. 1 Timoteo 1.9, dándose cuenta de que la ley no se hizo para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, impíos y pecadores, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales y para los homosexuales. La ley de Dios está hecha para exhibir a los transgresores, rebeldes, impíos, pecadores, profanos, asesinos de sus padres, asesinos, hombres inmorales y homosexuales. No es un grupo agradable al que pertenecer. ¿Y no heredarán el reino de Dios? Porque usted tiene que apartarse de su pecado, arrepentirse y confesar y rogar por misericordia. ¿Cuán perverso es que las denominaciones principales, llamadas denominaciones cristianas en nuestro país, afirmen la homosexualidad, ordenen homosexuales, ordenen lesbianas, casen hombres con hombres y mujeres con mujeres? Incluso los cuáqueros, y cito, dicen, la homosexualidad no es más deplorable que ser zurdo. Los episcopales han liderado el desfile con un obispo muy conocido para todo Estados Unidos de América, que es un sodomita, una iglesia metodista local, no muy lejos de aquí, el pastor dice, un homosexual es bienvenido en esta congregación y tendrá todos los derechos y privilegios. Eso es discurso de odio. Si usted ama a ese hombre, usted va a confrontar su pecado y le va a hablar del Evangelio para que su alma pueda ser salva. Hay un fuerte grupo de presión en contra de esta enseñanza de las Escrituras. De hecho, los teólogos liberales han sugerido que el propio Pablo era un homosexual reprimido, luchando con sus deseos sexuales que nunca se resolvieron. Era una especie de hombre que se odiaba a sí mismo. Incluso hay una denominación llamada Iglesias Metropolitanas de la Comunidad. En un momento había 110 de ellas. Es una denominación homosexual. Y el líder, el tipo que la comenzó, se llama Troy Perry. Conozco a Troy Perry. Hace algunos años fui invitado por una revista nacional a estar en una entrevista, en un debate con Troy Perry. Fuimos a un edificio de oficinas en el área de Los Ángeles y yo estaba allí para confrontarlo y hablar de la idea de que si se podía ser cristiano y defensor practicante de la homosexualidad como él lo es. Entramos en la oficina, fue un ambiente muy acalorado, pueden imaginarlo. Él tenía algunos de sus asociados con él. Yo tenía un gran y enorme jugador de fútbol americano de la Universidad del Sur de California porque no sabía qué podría pasar. Esa es la verdad. Y nos sentamos uno enfrente del otro y comenzó a hablar sobre ser un homosexual devoto de una persona a la que amaba y que Dios había traído a su vida. Y él estaba hablando sobre el hecho de que se podía ser un homosexual santo en ese sentido, que se podía ser cristiano y se estaba exhibiendo como si fuera una persona pura. Y antes de que se fuera, me aseguré de que escuchara el mensaje de arrepentimiento y gracia y perdón en Cristo. Que hasta donde yo sé, hasta el día de hoy él no ha creído. La Iglesia de la Comunidad Metropolitana y las personas que defienden esto enseñan que la homosexualidad es un regalo de Dios, que Jesús no era hostil hacia las lesbianas y los homosexuales, que David y Jonatán eran homosexuales, que Ruth y Noemí eran lesbianas, que Sodoma fue destruida por falta de hospitalidad. La Iglesia falsa ayuda y favorece todo eso. Los escritores sobre la historia antigua dicen que esto es uno de los contribuyentes principales al declive del Imperio Romano. Por cierto, Nerón era el emperador cuando Pablo escribió 1 Corintios, y Nerón tenía a un niño al que había castrado y tuvo una boda completa, y se casó con este niño pequeño, y lo tomó como su esposa, y el nombre del niño es Esporo. Él fue descarado, lo defendió. El mundo de Pablo no era diferente al nuestro. Y él lo confrontó como pecado, porque esa es la única esperanza que el homosexual tiene. Ver el pecado por lo que es y encontrar gracia en Cristo. Viendo atrás en el Antiguo Testamento, regrese a Deuteronomio 22. Solo necesitamos tener una imagen clara aquí de lo que Dios ha dicho. Y solo trataremos de cubrir unas cuantas cosas. Deuteronomio 22:5. La mujer no será ropa de hombre. Ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que haga estas cosas es abominación para Jehová tu Dios. Eso se llamaría travestismo en mi época. En estos días modernos se llama vestirse de manera cruzada. Es una abominación para Dios. Y de hecho, en hebreo, la declaración se leería de esta manera: la mujer no usará aquello que le pertenece a un hombre. Es una declaración amplia, lo que le pertenece a un hombre. Obviamente, la ropa, estilo de vida, implementos, armas, herramientas, cualquier cosa que difumine la distinción entre un hombre y un hombre. Cualquier cosa que confunda, que borre la distinción entre una mujer y un hombre. Algunos predicadores de antes suelen decir, por eso las mujeres no deberían usar pantalones. Eso no funciona porque los hombres no usaban pantalones en esos días. Usaban vestidos. Lo sabemos. Todos usaban túnicas. Así que supérelo. Simplemente sea masculino y sea femenina. Ese es el punto. Es una abominación tratar de parecerse al sexo opuesto. Es una abominación tratar de actuar como el sexo opuesto. Satanás quiere borrar eso. El antiguo escritor Maimónides menciona que un hombre vestido con ropa de mujer elegante vendría y adoraba a Venus y a Astarte. Y las mujeres vestidas con armadura de hombres venían a honrar al dios de la guerra, Marte. Este tipo de cruce ha estado ocurriendo en toda la historia humana. Está por todas partes en las religiones falsas, misteriosas, en tiempos antiguos. capítulo 23 de Deuteronomio, versículo 1. Nadie que sea castrado tenga su órgano masculino cortado entrará en la asamblea del Señor. Este es un transexual, alguien que tiene un cambio de sexo quirúrgico. La gente dice, esto me libera de ser un prisionero en el cuerpo equivocado. Permítame decirle algo, usted está en el cuerpo correcto. Quizá no le guste, pero ese es el que Dios le dio a usted. Por cierto, la palabra castrado, palabra interesante, es la palabra aplastamiento. Eso da miedo. La gente incluso llegaba a ese extremo para hacer eso. Las personas eran castradas por sus deidades. Los padres lo hacían a los niños a la edad de 10 años. Esto es paganismo. Paganismo. Levítico, capítulo 18. Solo para entender esto más. Versículo 22. No te acostarás con un hombre como te acuestas con una mujer. Es una abominación. Es una abominación vestirse como el sexo opuesto. Es una abominación tener algún tipo de cambio de sexo alterando su cuerpo. Es una abominación tener una relación con alguien del mismo sexo. No te acostarás con un hombre como te acuestas con una mujer. Es una abominación. Y está justo al lado de tener relaciones sexuales con un animal. Con un animal. Bestialidad. Ni ninguna mujer se pondrá delante de un animal para aparearse con él. Es perversión. Ese es el nivel de esta perversión. Como una mujer que tiene una relación con un animal. Y la tierra, dice, será contaminada. No se contamine, en versículo 24, porque por todas estas cosas las naciones que estoy expulsando delante de ustedes se han profanado. Ahí está Romanos 1. Por eso viene ese juicio. Por este tipo de perversiones. Dios abandona y luego juzga a las naciones. No sé cuánto tiempo le queda a Estados Unidos, realmente no lo sé. Pero estamos en un curso descrito aquí como Dios expulsándonos. La tierra se ha contaminado, he traído su castigo sobre ella, versículo 25. Así que la tierra ha vomitado a sus habitantes. Y nos enredamos en la política de esta elección, ese no es el punto. Hay cosas mucho más importantes que eso, que las personalidades. Se trata de si esta sociedad existe en el futuro, tal como la conocemos. La tierra está tan contaminada que Dios la va a vomitar. Primero la abandona y luego la destruye. El versículo 30 termina la sección, guarda mi mandato, guarda mis mandamientos, no practiques ninguna de estas costumbres abominables que se han practicado antes que tú para que no te contamines con ellas. ¿Por qué? Yo soy el Señor. Y el versículo 2, santos seréis porque yo, Jehová, vuestro Dios, santo soy. Él está diciendo a su pueblo, tienes que oponerte a esto. Es algo impactante cuando esto se vuelve lo que se promueve para apoyarse. Capítulo 20 de Levítico, capítulo 20 y versículo 13. Y ahí, hay solo, esta es una sección difícil de leer, porque habla de tantas cosas feas, incesto, adulterio, todo tipo de cosas horribles. Versículo 13, si un hombre se acuesta con un hombre, como los que se acuestan con una mujer, ambos han cometido un acto detestable, sin duda serán condenados a muerte. Esta culpabilidad por derramamiento de sangre está sobre ellos. Recuerden que dijimos la semana pasada que el asesinato de bebés hace que esta tierra sea culpable de derramamiento de sangre. Su sangre clama por castigo. La homosexualidad hace que esta tierra sea culpable de derramamiento de sangre. Su culpabilidad por derramamiento de sangre está sobre ellos. Han cometido un acto detestable, sin duda serán matados. Bueno, dicen, ese es un mensaje tan aterrador, y lo vuelvo a decir, todavía hay esperanza para ellos. Vaya Isaías 56. La única esperanza está en el Señor. Isaías 56, versículo 3. Que el extranjero que se ha unido al Señor no diga, el Señor seguramente me separará de su pueblo. En otras palabras, no tengo oportunidad. Soy alguien de afuera. Ni diga el eunuco, aquí soy un árbol seco. En otras palabras, no tengo esperanza. Escuchen esto. Porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mis días de reposo y eligen lo que me agrada y se aferran a mi pacto, les daré en mi casa y dentro de mis muros un memorial y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno, les daré un nombre eterno que no será cortado. ¿Qué gracia es esa? Este es el homosexual que dice, y quizás incluso ha sido castrado, soy un árbol seco, nunca podré tener un futuro. No puedo tener hijos. Horrible. No tengo una familia. Y el Señor dice, aférrate a mi pacto, elige lo que me agrada, y te daré un lugar en mi casa, y en mis muros levantaré un memorial para ti, y un nombre mejor que el de hijos e hijas, y te daré un nombre eterno que nunca será cortado. Juego de palabras. Esa es la gracia que Dios ofrece a aquellos que se vuelven de este pecado. Es importante que ustedes conozcan el relato dramático, si aún no lo conocen, en Génesis 19. Así que vayan ahí. La ley de Dios es incambiable, la ley de Dios es inalterable. La actitud de Dios hacia el pecado es la misma. Y si usted quiere ver un retrato de la actitud de Dios hacia la homosexualidad, lo que va a suceder cuando Romanos 1 llegue a su culminación final y venga el juicio, o cuando Dios haga lo que dijo que iba a hacer en los escritos de Moisés a las naciones que están contaminadas, que Él traería sobre su desenfreno. Aquí hay una ilustración en Génesis 19. Allá atrás, al principio de la historia de la humanidad, existía una ciudad llamada Sodoma. Para entonces la homosexualidad se había extendido por todas partes. No pasó mucho tiempo, tiene la caída en el capítulo 3, y luego tiene una historia de pecado sexual que se desata a lo largo del resto del libro de Génesis. Tiene adulterio, incesto, violación, prostitución, homosexualidad, y todo esto ocurre rápidamente al principio. Y pero cuando usted llega al capítulo 19 de Génesis, tiene una ciudad, Sodoma, otra ciudad, Gomorra, ciudades de la llanura que están básicamente, literalmente, definidas por la homosexualidad. De modo que la palabra sodomita significa homosexual. Es así de rápido que este pecado se ha propagado. Dos ángeles vienen a Sodoma por la tarde en forma humana, algo que los ángeles pueden hacer y hacían frecuentemente en el Antiguo Testamento. Y Lot está sentado a la puerta de Sodoma. Lot vive allí. Él eligió vivir allí. Entonces estos ángeles aparecen, se levantó para recibirlos, se inclinó con el rostro en tierra y él dijo, ahora, aquí, señores míos, por favor, vayan a la casa de su siervo, pasen la noche, laven sus pies para que se levanten temprano y sigan su camino. Tienen que entrar en mi casa, limpiarse, levantarse por la mañana y marcharse. No pasaremos la noche en la plaza, dicen los ángeles. Nos quedaremos aquí en la plaza. Los instó fuertemente, versículo 3, así que se desviaron y entraron en su casa y él les preparó un banquete, horneó pan sin levadura y comieron. Eran cuerpos reales y físicos que estos ángeles habían tomado y él les mostró esta amabilidad. Y realmente estaba tratando de protegerlos. Antes de que se acostaran, versículo 4, los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, toda la gente de todos los rincones, todo el lugar está atrapado en la sodomía. Todo el lugar, jóvenes y mayores de toda parte de la ciudad, acaban de ver a dos hombres hermosos llegar a la ciudad y la noticia se está extendiendo por la ciudad y están listos para una violación masiva. Y se aparecen en la casa de Lot. Y dijeron, ¿dónde están los, versículo 5, los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que tengamos relaciones con ellos. Pero querían violarlos en grupo. Lot salió a ellos en la entrada y cerró la puerta detrás de él. Le dijo, por favor, hermanos míos, no actúen malvadamente. No actúen malvadamente. Y luego le hace una sugerencia que probablemente pensó que era segura. Tengo dos hijas que no han tenido relaciones con hombres. Por favor, déjenme sacarlas. Lleguen con ellas lo que quieran. Solo no hagan nada de estos hombres ya que han venido bajo el amparo de mi techo. Esto es algo torpe, pero esta es una especie de perversión que no tiene interés en lo que es normal, así de lejos se ha llegado. Tal vez se sintió seguro, aún así es algo torpe hacer esto. Ellos dijeron, hazte un lado. Además dijeron, este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Quítate de nuestro camino, te haremos algo peor de lo que les vamos a hacer a ellos. Grupo amable. Así que presionaron fuertemente a Lot y se acercaron para romper la puerta. Y los hombres, los ángeles, extendieron sus manos y llevaron a Lot a la casa y cerraron la puerta. Y luego hirieron a los hombres que estaban en la entrada de la casa con ceguera, tanto a los pequeños como a los mayores. Todos quedaron ciegos sobrenaturalmente. Y escucha esto. Así que se cansaban tratando de encontrar la puerta. ¿Qué? Si yo acabara de quedarme ciego, creo que estará pensando, ¿qué pasó? ¿Cómo me quedé ciego? Yo estaría corriendo como un loco. Todos están ciegos y eso no cambia nada. En su ceguera. Se están cansando tratando de encontrar la puerta. Entonces los dos hombres le dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? Yernos, hijos, hijas, todo lo que tienes en esta ciudad, sácalos de este lugar porque vamos a destruir este lugar. Porque su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado para destruirlo. Ese es el mensaje, amigos. Si usted vive así, Dios enviará a sus ángeles destructores. Y usted conoce el resto de la historia. Eso es precisamente lo que sucedió. Versículo 24. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó aquellas ciudades y toda la llanura y a todos los habitantes de las ciudades y lo que crecía en la tierra. Destruyó todo. Y esa es una ilustración de cómo Dios ve a una sociedad que afirma la homosexualidad y a las personas que se comportan de esta manera. A partir de este momento, desde Génesis 19 en adelante, la palabra para homosexual es la palabra sodomía. Sodomía. Sodomía, un homosexual, era un sodomita. Es el término del Antiguo Testamento para homosexual utilizado en 1 de Reyes 14, 24 y también utilizado en Deuteronomio 23, 17 y 18. Y allí, en Deuteronomio 23, 17 y 18, llama a los homosexuales sodomitas y perros. Perros. Una descripción muy vívida de su conducta. Es absurdo llamarlos gay. Homosexual es clínico, sodomita es bíblico, pero pecador es teológico. Es una cosa horrible este pecado, es una cosa horrible que las personas lo defiendan como algo normal. Trágico, trágico. Isaías tiene otro comentario que quiero señalarles, Isaías 3. Aquí Isaías está hablando del juicio de Dios que está por venir. El juicio de Dios está por venir y sobre Judá, el reino del sur, y ellos son muy pecadores. El versículo 8 podría ser un buen lugar para comenzar. Bueno, el versículo 9, comencemos allí. La expresión de sus rostros testifica contra ellos y como Sodoma publican su pecado. En otras palabras, son pecadores y son pecadores descarados. Los sodomitas que asaltaron la casa de Lot eran descarados en su pecado. Ni siquiera lo ocultan, dice, sobre Judá. Es lo mismo. Vean esta nación, lo mismo. Hay de ellos. Ellos mismos han traído el mal sobre ellos. Diles a los justos que les irá bien, porque comerán del fruto de sus acciones. Hay de los malvados, les irá mal, porque se les hará lo que merecen. Oh, pueblo mío, sus opresores son niños. En otras palabras, incluso un niño podrá vencerlos. Ustedes son tan débiles. ¿Por qué? Las mujeres dominan sobre ellos. ¿Las mujeres dominan sobre ellos? En la cultura del Antiguo Testamento, bien podría ser un sodomita. Sodomitas en el gobierno. Homosexuales en el poder. Leí un artículo hace 2 días sobre el número creciente de homosexuales abiertos que están poblando rápidamente la Suprema Corte de los Estados Unidos. No los jueces, sino las masas de personas que lo rodean. En un libro llamado La Invasión Gay, los informes dicen que, por supuesto, hemos tenido homosexuales en todo gabinete presidencial, desde Franklin Roosevelt, pero nunca en la medida en lo que lo tenemos ahora y siendo nombrados como jueces. En algunas ciudades son la mayoría de los líderes, por cierto, y si allá sabía que la sodomía estaba por todas partes. Una parte de la vida en Asiria, una parte de la vida en Babilonia, una parte de la vida en Egipto. De hecho, había mucho sobre la homosexualidad entre los faraones. Tomó un tiempo, tomó alrededor de 150 años, pero todo esto, en cierta manera, se filtró en lo que destruyó a Sodoma. Destruiría a Judá, y más tarde destruiría a Grecia, y más tarde destruiría a Roma. Y este siempre es un pecado mortal, y siempre es un pecado definitorio, y siempre un pecado condenatorio. En 1881 fue Sigmund Freud quien llegó y dijo, bueno, He estudiado el comportamiento homosexual y he concluido que es un trastorno psicológico que proviene de una madre dominante. En la década de 1930 hubo un hombre llamado Ellis que publicó un manual sobre esto, sacando la sodomía a la luz, y dijo que es un genio genético. En otras palabras, es un regalo genético, que los homosexuales son genios de manera única. Y luego lo enumeró a supuestos homosexuales como Erasmo, el humanista holandés, y Christopher Marlowe, el poeta inglés, Miguel Ángel, Lord Byron, Francis Bacon, Oscar Wilde, Walt Whitman, y así siguió y siguió y siguió. Para él, era un ser humano elevado en otro nivel de genio. En la década de los 1940 y 1950, Albert Kinsey llegó y fabricó mentiras diciendo que 1 de cada 10 personas en Estados Unidos era genéticamente homosexual. La Asociación Psiquiátrica Estadounidense desclasificó la sodomía como una enfermedad y ahora no solo es aceptable, sino que se promueve. Aquí es donde estamos y esto está al borde del juicio. Esto está al borde del juicio. Ahora, regresa a Romanos 1, versículo 32. El final de todo esto, en esta sección, es que, conociendo el mandamiento de Dios, ¿hay alguien que dude de lo que dice la Biblia? Es claro, en este país, todos sabemos eso, en el mundo occidental. Habiendo conocido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, acabo de leerles todo eso, ¿no es así? No solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Ese es el punto, amigos. ¿Por qué estoy haciendo esto ahora? Porque un partido entero en Estados Unidos ha dado su aprobación entusiasta. Sunodekeo. Eudokeo significa estar de acuerdo, consentir, estar muy complacido, pensar que es bueno. Sun significa junto con otros. Colectivamente, este grupo ha decidido que esto es bueno y dan su aprobación entusiasta. No es de extrañar que no quisieran a Dios en su plataforma original. Tenemos que hablar la verdad para rescatar a los que están pereciendo. Vaya al Salmo 107, voy a terminar ahí, Salmo 107. Hace algunos años estaba de pie aquí, al comienzo del servicio, y me levanté para leer la Escritura. Y esto es lo que leí, comenzando en el versículo 4. Anduvieron errantes por el desierto en una región desolada. No encontraron el camino hacia una ciudad habitada. Tenían hambre y sed. Su alma desfallecía dentro de ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los guió también por un camino recto, para ir a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él sació al alma sedienta y colmó de bienes al alma hambrienta. Había quienes habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, prisioneros en miseria y cadenas, porque se habían rebelado contra las palabras de Dios y despreciado el consejo del Altísimo. Por eso humilló su corazón con trabajo, tropezaron, y no hubo quien los ayudara. Entonces clamaron al Señor en su angustia. Los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Él ha destrozado las puertas de bronce y ha cortado las barras de hierro en pedazos. Leí eso. Después de que el servicio terminó, un hombre bien parecido y alto, de más de 1,80 de altura, se acercó a mí. Había estado sentado allá atrás. Su nombre es Robert Langerstrom. Era uno de los directores del desfile del Orgullo Gay en Los Ángeles. Vivía completamente inmerso en un mundo de homosexuales y estaba muriendo de sida. Él dijo, tengo que hablar contigo, tengo que hablar contigo. Y yo dije, absolutamente. Así que nos sentamos y hablamos. Y él dijo, solo tengo que decirte, predicas durante mucho tiempo. Yo dije, bueno, ¿por qué estás diciendo eso? Él dijo, porque cuando leíste esa escritura, supe que estaba en el lugar correcto y solo quería llegar a donde necesitaba llegar, a quien necesitaba, con quien necesitaba hablar para que me dijera cómo el Señor podría romper las cadenas de hierro y la esclavitud que me tiene. y luego seguiste hablando y hablando y hablando y hablando. Más tarde, cuando hablé con él en un par de ocasiones, ni siquiera podía recordar el sermón. Todo lo que recordaba era la escritura, pero él entregó su vida a Cristo, estaba muriendo de sida. Y fue con algunos de sus amigos y les dijo, no quiero morir, estoy aterrado de morir, ¿dónde puedo conseguir ayuda? Y los amigos homosexuales que tenía le dijeron, ve a Grace Community Church. Lo enviaron aquí. Estas son personas no convertidas que conocen la reputación de la iglesia. Él vino ese domingo, él vino, entregó su vida a Cristo. Lo bauticé aquí mismo, unas semanas después. Él fue totalmente transformado. Él regresó y el desfile del orgullo gay pasaba por Hollywood, por el Boulevard de Hollywood, justo frente a su departamento, y todos sus amigos pasaron a verlo en sus últimos días y les predicó el evangelio a todos ellos y fue a la gloria. Y su testimonio de bautismo fue grabado y reproducido en su funeral para toda la comunidad homosexual. Eso no es política. Eso es el evangelio operando. Y si no tiene usted el concepto correcto del pecado, entonces se va a ver atrapado en ayudar y fomentar la destrucción de las personas. Ahora, con eso en mente, escuche las palabras de ese salmo. Anduvieron errantes por el desierto en una región desolada. No encontraron camino en una ciudad habitada. Estaban hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía dentro de ellos. Clamaron al Señor en su angustia. Él los libró de sus aflicciones. Me encanta esto. También los guió por un camino recto. Hablan de ir por el camino recto. Den gracias. Habían quienes moraban en tinieblas, en la sombra de muerte, prisioneros en miseria y cadenas. Clamaron al Señor y Él los salvó de su angustia. Estas son personas trágicas, personas tristes, tristes, profundamente culpables, vacías. Usted no puede afirmarlas. Romanos 1 termina así, en el versículo 32. Quienes, habiendo conocido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con las que las practican. ¿En serio? ¿Va a aplaudir eso con entusiasmo? Aplauso entusiasta. Sun deukeo en el griego. Sun deukeo. La palabra deukeo significa estar complacido con, pensar que algo es bueno, dar consentimiento. Y sun eudokeo significa dar consentimiento colectivo. Es una palabra intensa. Unirse en estar muy complacido. Inimaginable. Que el liderazgo y el pueblo estadounidense se unieran para dar un aplauso entusiasta al pecado destructivo, mortal y condenatorio de la homosexualidad. Que el Señor nos ayude a llevar el evangelio a miles de personas como Robert y verlas ser liberadas por su poder. Padre, estamos tan agradecidos de que no nos has dejado en duda acerca de estas cosas que son parte de la vida para nosotros. Oro para que nos uses para llevar el glorioso evangelio de Jesucristo a personas en estas cadenas horrendas de comportamiento homosexual que no tienen futuro, no tienen familia, no tienen esperanza, que viven con una culpa masiva, dolor, agonía, impulsando pasiones desenfrenadas. Que tú vienes poderosamente mediante el instrumento que es tu pueblo para llevar el evangelio que solo puede salvarlos. Sé glorificado, Señor. Cambia la marea con la verdad y con tu evangelio. Salva a las personas atrapadas, no solo en este pecado, sino en todo tipo de pecados que son tan populares en esta cultura. Dales el evangelio a una audiencia nueva. Te lo pedimos para tu gloria en el nombre de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, Su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.